Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, mi gente, señores, damas, caballeros. Hoy cerramos ¿cómo lo llamaríamos? La serie, el apartado de rankings tempraneros de fantasy. Terminamos de analizar el día de hoy los running backs de la posición 18 a la número 1. Y si les gustó el episodio anterior, y si no lo han escuchado, cuando puedan ir, vayan y lo escuchen, pues hoy vamos a analizar los running backs más poderosos que estamos proyectando para el Fantasy 2021. Así que sin perder tiempo, vámonos entrando los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez,
¿cómo estás? ¿Qué onda, man? Muy bien, Adrián, Chatito, Yaka, manada, ¿cómo andan todos? Listo para hablar de running backs, los meros meros, donde está realmente el
mayor las tres primeras rondas
fantasy del sí, exacto, probablemente, sí.
Las dos rondas y media de su draft los vamos a hablar el día de hoy. No, ¿y por dónde te pueden seguir para que escuchen y lean tus opiniones sobre Jonathan Taylor, que lo tienes bien bonito?
Así es, todavía lo tengo bastante arriba, top 5, y me pueden encontrar en @mgutierreznfl.
Muchas gracias, caballero. Señor José Ramón Yaca, ¿cómo estás tú, papá?
Soy Adrián, muy bien. Muchas gracias, Chatito y Mau, un gustazo como siempre. Estoy muy contento, güey, porque ayer hablamos de algunos running backs chingones y hoy vamos a hablar de muchos más running back chingones. Hoy es el, digamos que el apartado o el grupo selecto, en la mayoría de ellos, donde al por lo menos 16 de junio muchos de nosotros tenemos puestas expectativas altas en varios de ellos. A ver si siguen siendo así de chingones, esperemos que sí. Y lo que seguramente va a ser una chingonería y quedará para la memoria y posteridad va a ser este episodio, entonces disfrútenlo mucho. Así como mis tweets, que también son chingones, me pueden seguir en JR Yaca.
Gracias, Yaquita. Don Chato Romero, ¿cómo está usted? Ah, perdón, Don Chato es tu papá. Señor Chato Romero, ¿cómo está usted?
No, Don Chato no es mi papá, güey, pero está chido. No sé quién sea ese cabrón. Muy contento de todos modos de estar aquí.
Saludos, señor.
Sí, sí, señor Don Chato. Señor Thompson, güey, yo creo. Muy contento de estar aquí con ustedes. Todavía dándole unos pequeños ajustes a mis rankings, los running backs. Entonces, creo que este episodio se va a prestar para buena discusión, buena polémica. Y sobre todo, como dice Yaka, para hablar de cosas chingonas. Va a ser una chingonería con running back chingones, tweets chingones por parte de Yaka. Y no sé si tan chingones de mi parte, pero a mí me pueden encontrar en Twitter, en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Bueno, manada, como ya escucharon, vamos a hablar de los running backs, la posición que más dolor de cabeza da en el fantasy. Y segurísimo va a estar... Segurísimo, qué mal estoy hablando hoy. Seguramente va a ser un episodio increíble para los tweets que tal vez no sean tan chingones, o sí, a mí también me pueden seguir en @alpanseque y este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Vámonos entonces de una vez. El día de ayer, o sea, el episodio anterior, terminamos con David Montgomery como running back 19, pero haciendo ajustes y magia de rankings, pues ahora el señor David Montgomery amanece en el número 18.
Y entonces vamos a volver a hablar de él, ¿ok?
No, ya hablamos de él ayer, pero vamos a hablar del que intercambió su lugar, que es el señor J.K. Dobbins. Lo tenemos ahora como running back 19, donde Mau lo tiene como el 19, Chatito el 17, Yaquita el 25 y yo el 18.
Yaquita, ¿qué bajo J.K. Dobbins?
Tú que querías tanto hablar de J.K. Dobbins, a ver, háblame, ¿por qué entonces ni siquiera es un running back 2? Cuéntame.
A ver, primero me extraña mucho que haya bajado de lugar. Creo que aquí hay alguien que no va a decir su nombre. Pero empieza
dilo,
con
dilo,
él.
Yaca, dilo.
Se llama Mauricio Gutiérrez y lo puedes seguir en M. Gutiérrez NFL.
Lo bajé un puesto, Yaca.
Pero eso quiere decir que estás bajando un escalón del barco, Mau.
Mañana lo vuelvo a subir y ya, listo.
A ver, ¿por qué no es que no me guste? He hablado de J.K. Dobbins muchísimas veces y entre todos nosotros lo hemos hecho. A mí como jugador me encanta la situación y el ADP de J.K. Dobbins es el que no me gusta absolutamente nada. Ya hemos platicado que ese backfield está ultra poblado, está Lamar Jackson como corredor número 1, Michile Gus Edwards como corredor número 3, en donde también comparte buen volumen y buenos números de snaps junto con J.K. Dobbins. Y gran parte de el valor que tuvo J.K. Dobbins el año pasado fue la cantidad de touchdowns que tuvo, sobre todo al final de la temporada. Creo que muchos de nosotros hemos dicho que depender de eso está es arriesgado. Yo lo compro y sigo pensando lo mismo. Y el ADP, la vez que de J.K. Dobbins, me parece que llevártelo en esa ronda, principios de tercera, no sé si en algunos casos hasta finales de segunda, me parece un riesgo demasiado alto que no quiero comprar, y prefiero llevarme en un rango del veintitantos en ranking, por ejemplo, de los que hablamos ayer, algunos de ellos que creo que pueden tener un poquito más de certidumbre, güey.
Ok, Mau, cuéntame, J.K. Dobbins va a ser lo mismo del año pasado, va a haber una mejoría, ¿qué esperar de J.K. Dobbins? A ver si...
Yo esperaría una mejoría, coincido con Jack y me sorprende que a pesar de que sabe que es un muy buen running back, porque sus números de eficiencia los avalan, fue top 10 en yardas por toque, en juke rate, en cacarreos de más de 15 yardas, explosivo, elusivo, bla, 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 bla. No, sabemos que J.K. Dobbins es talentoso. Yo no entiendo dónde está el riesgo. Ahí hay volumen, es el equipo que más corre, por más que esté Lamar Jackson. Es un equipo muy prolífico a la ofensiva. Los touchdowns probablemente estarán ahí. Salió Mark Ingram, que yo sé que a lo mejor Mark Ingram no deja muchos acarreos vacantes, pero al final de cuentas era alguien que estaba tapando las oportunidades tanto de J.K. Dobbins como de Gus Edwards. Me parece que más que riesgo, lo veo con un piso sólido como un running back 2, y que si algo llega a pasar con Gus Edwards, en automático tienes a un running back top 8 en fantasy football. Más que riesgo, veo potencial.
Chatito, ¿estás de acuerdo con J.K. Dobbins y el argumento de Mau?
Pues prácticamente, no, voy completamente de acuerdo. Es precisamente lo que yo quería mencionar, J.K. Dobbins. Entonces no puedo estar más de acuerdo con los argumentos que pone Mau en la mesa. La verdad es que volumen sí hay. Como bien lo dijo Mau, él es el equipo que más corre y el que más corrió, y evidentemente eso viene de la mano de más de 100 acarreos por temporada de parte de Lamar Jackson, ¿no? Pero sí veo volumen en suficiente en la ofensiva de los Ravens terrestre. Otra vez van a tener seguramente más de 550 acarreos como equipo, y con una tercera parte de ese pastel por lo menos, y con varias oportunidades de anotar, siendo una ofensiva potente y poderosa y que estará en zona roja de manera constante y recurrente. Sí veo en J.K. Dobbins algo interesante como con piso sólido, como lo menciona Mau. A lo mejor la amenaza de Gus Edwards y la misma presencia de Lamar Jackson lo limitan un poco, pero creo que es una buena alternativa de running back 2 bajito.
¿Ustedes promediar 13 acarreos por partido es volumen?
Dime, Yaquita.
Para un running back tan explosivo, tan eficiente, me parece que sí. 13 acarreos por juego, en una temporada de 17 estás hablando de 221 acarreos. Ponle que su promedio de yardas baje, se establezca en 4.5. Estás hablando casi de 1,000 yardas en la temporada. Aumentale 9 o 10 touchdowns, estás hablando de un running back top 15.
Yo tengo proyectado como el 18º running back con más acarreos.
¿Cuántos acarreos tienes en tus proyecciones?
251.29.
O sea, estamos hablando de más de 120 acarreos extras de lo que tuve el año pasado. Y el año pasado consiguió 805 yardas.
¿Cuántos acarreos dices, Chato?
250. 14.7 por partido.
Yo no creo que pase de los 210. A ver, también otra cosa, no es que yo confíe y me emocione en el brazo de Lamar Jackson, pero pues quieras o no, le trajeron, no sé si decirle armas, pero por lo menos sin nombres, sí. Y le trajeron a Sammy Watkins, y le trajeron a Rashawn Bateman y a Wallace, y sigue ahí Marquise Brown, que tal vez no sirve para mucho, pero ahí está, y Mark Andrews. ¿De dónde van a sacar el mismo volumen de acarreos con todos esos? O sea, al final creo que poco la intención de Harbaugh y de los Ravens es poderle dar tal vez otra dimensión a esa ofensiva con esos nombres que incluyeron en el cuerpo de receptores. El plan de juego va a seguir basado mucho también por las piernas de Lamar Jackson. Y el principal problema que yo veo en J.K. Dobbins es el ADP. O sea, llevarte a un corredor 2, porque eso es un corredor 2 en su equipo, a finales de la segunda ronda, pues díganme otro corredor 2 que se están llevando a esa altura. Ninguno.
Yo no estoy tan seguro que vaya a ser ese su ADP. Por ejemplo, en Fantasy 12, Pros, ¿no? El ADP
es lo que hay ahorita, 31. Es lo que hay ahorita, Mau. Y eso es lo real, no, no. Porque así dice Chato, y eso es lo real.
No, no, pero,
a ver. Así digo yo, güey.
En Fantasy Pros también no es real.
Así digo yo.
Y es el consenso de ADP, de ESPN, RT Sports, Fantrax, FFC. Uh-huh. Está yéndose como overall 31, principios de tercera ronda.
Sí, 2-12, 3-0-1, por ahí está yéndose J.K. Dobbins. Yo, el tema con J.K. Dobbins, creo que Baltimore en su segundo año, o sea, el cambio de J.K. Dobbins de la semana 8 para abajo fue interesante. Yo soy de la creencia que aunque Lamar Jackson va a seguir siendo, junto con J.K. Dobbins, los dos jugadores que más toques tengan por partido y acarreos por partido, no veo descabellado, no sé si no pondría yo los 14.8 acarreos que está proyectando Chato, yo me quedaría en lo que estaba de la semana 8 hasta la 17, que estamos hablando de 13.5 acarreos, eso me gusta. La eficiencia de J.K. Dobbins está ahí por la calidad de corredor y yo creo que sí va a subir el target, o sea, 1.6 targets por partido es donde debería J.K. Dobbins tener una mejoría. No porque Lamar Jackson sea un quarterback que vaya a hacer checkdowns. Lamar Jackson por sus piernas se libra a la hora de una jugada rota, pero las noticias, y hablamos ad cansancio de qué creemos y qué no creemos en estas noticias, pero yo creo que van a empezar a diseñar un poquito más de jugadas donde J.K. Dobbins esté involucrado por el aire desde el backfield. Y eso para mí es lo que le da ese pequeño bump. El tema de J.K. Dobbins es que, como tú dices, Yaquita, pues sí tiene un tope que se lo va a dar Lamar Jackson. Si sí. Se va a Gus Edwards, sube un poco más el techo, pero sí va a ser muy difícil que J.K. Dobbins, por alguna razón, termine como un top 10. Tendría que ser una bestialidad a nivel de touchdowns, que los Ravens tienen una ofensiva para poderlo lograr, pero no podemos contar con eso. A mí lo que me gusta de J.K. Dobbins es la ofensiva poderosa en la que está y la calidad del corredor. Y ahora sí, quisiera terminar con un carrusel, porque sí, estamos hablando de que J.K. Dobbins está yendo a final de segunda ronda, a principio de tercera ronda. A ver, Yaquita, ¿quién preferiría llevarte en este carrusel? Que son los que vienen justo después. O sea, van a ser tus opciones junto con J.K. Dobbins. ¿Tienes J.K. Dobbins, DeAndre Swift, Josh Jacobs o Clyde Edwards-Helaire?
Me llevo primero a Clyde Edwards-Helaire, después a DeAndre Swift, después a Chris Carson, que no está en tu carrusel, pero yo lo quiero meter. Después a David Montgomery, que no está en tu carrusel, pero yo lo quiero meter. Y después a J.K. Dobbins.
Ya para todos los, sí, todos, ¿no? Los running backs, güey.
Pues por eso, güey, por eso lo tengo en el 25. Ah,
está bien.
Qué falta de respeto para J.K. Dobbins.
Yo, sobre eso de que dijimos es Clyde Edwards-Helaire, ¿no, Mau? O sea, Clyde Edwards-Helaire, J.K. Dobbins y después sí, Swift y J.K.
mejor de Andrew Swift. Sí.
O sea, por ¿fueron la ofensiva? Las opciones.
J.K. Dobbins, DeAndre Swift, Josh Jacobs y C.E.H. Chatito.
J.K. Dobbins, DeAndre Swift. ¿Cuál prefiero?
Sí.
Clyde Edwards-Helaire, fácil.
¿Y después?
Me la discutiré entre Dobbins y Swift y creo que me iría antes en una de esas por Dobbins.
Ok. Y
De Swift me estoy desencantando mucho de DeAndre Swift, la verdad.
Yo también, aunque lo tenemos un poquitito más alto. No mucho, pero un poquitito. Ok, pues ahí está J.K. Dobbins. Y creo que el análisis vale para que la gente sepa lo que se va a meter a draftear. El siguiente que
ahora,
tenemos...
Aclaro, yo es el rango de running backs que no quiero tocar, güey. Yo creo que probablemente después de Clyde Edwards-Helaire voy a dejar pasar a muchos running backs. Voy a dejar pasar a muchos running backs. ¿Sí? Tal vez a DeAndre Swift, a Dobbins, a Miles Sanders, al mismo Chris Carson, Josh Jacobs, David Montgomery, y tal vez con Travis Etienne si me anime porque le veo le veo un upside interesante.
Ok. Bueno, pues vámonos con el siguiente, que está en el número 17, es el señor Chris Carson. Mau lo tiene en el 20, Chato en el 19 y Yaquita y yo lo tenemos en el 15.
A ver, yo, Mau, bueno, lo acabo de bajar al 16, pero tal vez no lo tienes actualizado, pero vale madre, es lo mismo.
Ok. A ver, Mau, con la noticia de Rashad Penny, que está, digo, en teoría es una cirugía de mantenimiento para limpiar cosas que yo no sé qué o por qué, porque Rashad Penny lo único que ha hecho en Seattle es cobrar el cheque porque casi no ha jugado. Y esta noticia a mí no me gustó para nada, donde empezamos la temporada y ya Rashad Penny tiene temas de lesión. Uh-huh. Y sabiendo lo que Pete Carroll quiere hacer con Seattle, ¿por qué tenemos a Chris Carson, que ya ha demostrado ser un running back top 15 en el 20, Mau?
De hecho, la noticia de Rashad Penny me hizo subirlo un puesto. Wow. Okay. Al running back 19. Creo que es un running back 2 muy sólido y mucho de lo que hablábamos en el episodio de Wide Receivers, de por qué me gustaba tanto DK Metcalf, Russell Wilson, de quizá el volumen de Chris Carson vaya a bajar por tan mala defensa que tiene este equipo. Pero la realidad es que siempre que ha estado en el terreno de juego, Chris Carson produce, lo hace bien, y por eso me parece ser un running back 2 sólido. Quizá de lo que dice Chato, que este es el rango de running backs que quisiera evitar, quizá Chris Carson tenga ese asterisco en el que, dependiendo las opciones que tenga en tercera ronda, pudiera ir por el running back de los Seahawks.
¿Tú, Chatito? ¿No? ¿También huyes de Chris Carson, como acaba de decir Mau?
Todavía no sé, güey. Yo ando medio ciscado, tal vez todavía del año pasado. No sé si confiar todavía en que Chris Carson pueda afianzarse con una temporada completa, sólida, en el backfield. Creo que es un buen talento y creo que debería ser el indiscutible líder de ese backfield cuando estuviera sano. Tal vez yo sí iría a buscar a Chris Carson como mi tercer running back, habiendo ido por running backs las tres primeras rondas. ¿Por qué? Porque creo que sí tiene un upside interesante, si es que logra mantenerse sano. Creo que el volumen terrestre de la ofensiva de los Seahawks pasará por él. Pero no me entusiasma. No me entusiasma mucho, güey, la verdad. Todavía no decido. Probablemente aumente un poquito el rango de running backs a los que estoy dispuesto a tomar. Pero por lo pronto Chris Carson sí está en mi zona de no draftear running backs.
Ok. Yo sí estoy dispuesto a draftearlo. Bueno, y aquí ya lo tenemos en el 15. Creo que es alguien que ya ha demostrado. No hay mucho que decir de Chris Carson. Nada más chequen la historia. Cuando el señor está disponible y sano, y no tiene competencia, sigue sin tener competencia en ese backfield, probablemente no tenga el volumen que tenga en otras temporadas por lo que dicen ustedes de la defensa, y que Russell Wilson se verá exigido en pasar, que eso también le puede ayudar a Chris Carson, ojo, porque es un corredor que puede agachar pases. Yo en el ADP ahorita de tercera ronda me lo llevo sin problemas, no tendría ningún tipo de problemas que fuera mi running back 2. Tú, Yaquita, ¿qué quieres agregar de tu queridísimo Chris Carson hashtag anti-Hale?
Es anti-Hale, pero yo realmente quiero a Chris Carson. O sea, es el único Seahawk en mi vida que he querido y que me gustaría algún día, si lo veo, abrazarlo. Pero coincido con Mau en todo lo que dice. O sea, yo bajé a Chris Carson en un puesto por lo que expuso Mau ahorita y que lo expuso también hace un par de episodios. La defensiva de los Seahawks va a ser la mayor pachanga de este año. Es mi pronóstico.
Encabezada por Kelo.
Exactamente, los corners titulares de esa pachanga son Akello Witherspoon, desecho de los 49ers y el pan dentro de esa secundaria durante los últimos 2 años. DJ Reed, que era un muy buen jugador de equipos especiales en los 49ers y le dieron las gracias, ahora son los titulares. Y con todas las bajas además que tuvieron los Seahawks en durante este offseason en defensa. Sí coincido en que Russell Wilson va a tener que, no sé si venir de atrás para tener que estar, o se va a ver obligado a pasar más. Russell Wilson y DK Metcalf serán, creo que, súper relevantes, como siempre en fantasy. Pero Chris Carson es un jugadorazo, güey. O sea, hay que ver, y ya lo dijiste ahorita, las estadísticas que tiene Chris Carson cuando está sano y cuando puede tener una temporada completa, más de 1,100 yardas, buen volumen de touchdowns, participa en juego aéreo. sin absolutamente nada de competencia en el backfield. Rashad Penny pues nunca ha sido competencia. Ahorita está lesionado otra vez. DJ Dallas no demostró nada. Y los que siguen, pues ¿quiénes son? ¿No? Entonces, por más que coincido con este argumento de Mau y es súper válido y lo comparto, creo que Chris Carson con el ADP que tiene y como un running back, tal vez dos si ya tienes un receptor o un tight end, o un running back 3, como dijo Chato, si ya tienes dos running backs, me parece un pick de muchísimo valor que te puede dar súper buenos dividendos. Güey.
De acuerdo. Bueno, pues vámonos con el siguiente running back que también trae interrogantes, es el señor DeAndre Swift. DeAndre Swift lo tiene Mau y Chato en el 16, Yaquita y yo en el 17. No sé si tú lo subiste ahorita, Yaquita, pero bueno, está en el 16, el señor DeAndre Swift, muy cerquita a todos. Chatito, otra vez el backfield de Detroit medio se enloda con Jamal Williams, la línea ofensiva. O sea, si DeAndre Swift estuviera en otras condiciones, pues obviamente sería hasta muy posiblemente un top 12, ¿no, Chato?
En otras condiciones donde no fuera Jared Goff su quarterback.
Correcto,
y sí. Donde hubiera ofensiva. Donde hubiera ofensiva, güey. Sí, sí. Es que creo que es lo que me desencanta poco a poco cada vez más de Andrew Swift. El talento me parece brutal. Lo que demostró, sobre todo al final de la temporada, de su temporada de rookie, está increíble, ¿no? Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero la situación en la que se encuentra... me da pánico, incluso con el volumen que se podría llegar a prever para él. Y por otro lado es lo que tú comentas por el lado de Jamal Williams, güey. Jamal Williams es un muy buen jugador. No como para quitarle el rol de titular o de líder a DeAndre Swift, pero sí para quitarle oportunidades tanto terrestres como aéreas. Y eso limita mucho, eso en conjunción con la mala ofensiva la que ambos estarán tomando parte, limita mucho el techo de DeAndre Swift. Creo que las oportunidades de anotar van a ser de escasas a casi ¿Nulas? Inexistentes. Digo, van a acabar anotando, ¿no? Pero creo que la probabilidad de que Detroit esté de manera consistente en posición de poner puntos en el marcador será baja. Entonces, va cayendo en mis rankings, no por cuestión de talento, sino por cuestión de situación. Tanto global del equipo como la competencia que le plantea Jamal Williams.
Mau, ahorita el ADP de Andre Swift está yendo como el running back 14-15. ¿Creen que ese ADP es en base al techo o está a buen precio de Andre Swift ahí?
Te diría que no sé. Realmente me cuesta mucho trabajo evaluar a Andre Swift. Coincido con Jack en que el talento está ahí, es impresionante. Pero si seguimos los mensajes, entre comillas, ocultos que nos han enviado los Lions, parece ser que no quieren hacer de DeAndre Swift su caballo de batalla. Llevan a Jamal Williams, draftearon a Jermar Jefferson, coquetearon ahí con Todd Gurley, que parece ser que no se va a dar. Pero bueno, al final de cuentas, son señales que te dicen que quizá ellos no estén tan confiados en un rol al 100% con DeAndre Swift, y eso obviamente preocupa por las razones que coincido con Chato. Creo que draftearlo como running back 14-15 global es estar comprando casi su techo esta temporada en el entorno y situaciones actuales. Si eso llega a cambiar, obviamente pudiera subir y tiene talento para ser top 12.
Fíjate que yo no veo, o sea, yo veo un techo de DeAndre Swift un poquito más alto. No tendría problema de draftearlo ahí. No solo por lo que hizo DeAndre Swift, Anthony Lynn lo que hizo con Austin Eckler. Creo que pudiera ser igual. Jared Goff es un quarterback que sí necesita un corredor de checkdowns. DeAndre Swift ya la temporada pasada, de la semana 9 a la 17, eran 5 targets por partido. Eso es un número espectacular para un running back. Entonces, creo que ese número no debería de bajar. Entre los 4.5, los 5 targets por juego. Si eso lo mantiene DeAndre Swift, es alguien que puede pagar buenos dividendos, sobre todo porque te va a dar una estabilidad como tu running back 2, ¿no? Si te vas con un wide receiver en primera ronda, pues ya como running back 1 me cuesta un poquito más. Pero DeAndre Swift como mi running back 2 no creo que esté tan mal, porque sí creo que va a ser utilizado por Jared Goff y por Anthony Lynn, una referencia de lo que vimos con Austin Eckler. No estoy diciendo que vaya a ser igual, tampoco es el mismo equipo, pero creo que podemos usar a Eckler como una referencia en cuanto al uso que se le puede dar a DeAndre Swift, donde en los Chargers estaba Joshua Kelly y estaba el que tú quieras y digas, pero Austin Eckler tuvo un rol bastante interesante. O sea, a mí no me asusta tanto de Andre Swift, sobre todo por el talento que trae. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Chato, las oportunidades de touchdown van a ser bajísimas y eso le quita potencial a DeAndre Swift. Y
aquí ¿sabes qué me pasa también? Perdón, güey. ¿Sabes qué me pasa también? El costo de oportunidad, sobre todo contra otras posiciones, güey, en tratar a DeAndre Swift.
De acuerdo.
Con algo de suerte, lo dudo. Pero pues en el ADP compuesto de Yahoo Fantrax y Fantasy Football Calculator, que aparece ahorita en Fantasy Pros, pues Justin Jefferson está en el 24 overall, DeAndre Swift en el 27, en el 28 Michael Thomas, en el 31 Keenan Allen, en el 34 Allen Robinson, o sea, 36 Terry McLaurin, güey. O sea, yo prefiero llevarme a cualquiera de esos wide receivers a mi equipo que aventarme el rife de DeAndre Swift.
Incluso con corredores tienes a Clyde Edwards-Helaire y a Chris Carson antes que DeAndre Swift, que también puede ser que lo puedas elegir. Pero sí, voy de acuerdo. ¿Tú quieres agregar algo de DeAndre Swift, Yaquita?
Pues no, ya dijeron todo. Gracias.
Perfecto, pues vámonos con el siguiente corredor.
Perfecto, ya.
Pues que pinches mamones no me dejan hablar, güey.
Pues, no, pues ahorita vas, papá. Vamos a hablar de Clyde Edwards-Helaire, que está en 15. Mau y Chato lo tienen en 15. Tú, Yaquita, en 16. Yo en 14. Cuéntame, Clyde Edwards-Helaire terminó la temporada pasada como running back 22. Pronosticamos una regresión positiva. ¿Por qué subimos a Clyde Edwards-Helaire cuando terminó tan mal la temporada pasada, Yaquita?
Porque todo el miedo que tenía en Clyde Edwards-Helaire se esfumó y se evaporó y se fue gracias al ADP que tiene este año. Por más que sigo pensando que esa ofensiva en gran parte se mueve gracias a tres personas, que son Patrick Mahomes, Tyreek Hill y Travis Kelce, Clyde Edwards-Helaire fue productivo en los momentos en los que se le dio juego. Y creo que el gran pecado que tuvimos todos fue tal vez hypearlo de alguna forma para que se fuera tan temprano en un pick de primera ronda con expectativas bien sustentadas y con fundamento, güey, ¿no? Pero al final teníamos que verlo. O sea, al final era algo que no sabíamos cómo se iba a adaptar a esa ofensiva. Ya lo vimos, ya sabemos qué podemos esperar de él. Y en este ADP, que es de tercera ronda a principios, me parece un mega robo, güey. Yo ahí sí me cae. Creo que Mauro ha dicho en algunas otras ocasiones, si hay que hacer un reach por él a final de segunda ronda, vale la pena hacerlo. Porque va a ser productivo en el ADP en el que lo vamos a agarrar.
Mau, ahora sí, hable de su queridísimo CEH.
Coincido con Jacka, la realidad es que el hype sí estuvo desmedido el año pasado, pero al final de cuentas vimos que Clyde Edwards-Helaire tuvo 1,100 yardas totales, o por tierra, me parece, fueron totales.
Totales, Mau, totales en 14 partidos, sí.
1,100, muy pocos touchdowns, eso sí, debe de haber una regresión positiva en cuanto a touchdowns. Cuando decimos regresión positiva es que su promedio de touchdowns, que fue muy muy bajo, deberá acercarse a la media de touchdowns por cada toque o en cada toque que tienen en la NFL, e incluso puede sobrepasarlo. Hay que recordar que Andy Reid produce running backs prolíficos. El año pasado no fue tan malo para CEH y tomamos que fue un running back novato, y este año tendrá menos competencia.
De acuerdo, Mau. ¿Tú quieres agregar algo, Chatito, de Clyde Edwards-Helaire?
No, ahora yo soy el que no quiere hablar. Ya dijeron todo, ya me cagaron. Sí, le veo mucho potencial. Tiene muchísimo upside. El upside, por lo dueño que es del backfield y por la situación en la ofensiva, aunque no sea la primera ni la segunda opción, como dice Jacka, de todos modos hay un volumen tanto terrestre como aéreo que veo difícil que alguien se lo robe. Sí tiene un upside bien interesante. Lo veo incluso así con... Si los astros se alinean, pudiéndose clavar ahí al top 6, top 7. Me gusta Clyde Edwards-Helaire para esta temporada.
La temporada pasada, después de la semana 10, ¿no? Para tomar como... Porque antes fue mucho más volátil Clyde Edwards-Helaire, pero como que se estabilizó su rol de la semana 10. Él estaba promediando 14 acarreos por partido y 2.5 targets por juego. ¿Tú crees que ese número suba o baje esta temporada, Yaquita?
Creo que va a subir, tal vez no mucho, pero tuvo 181 acarreos la temporada pasada. Yo lo proyectaría en unos 210, tal vez. Y sí pegándole casi a las 1,000 yardas.
Solo por tierra.
Sí, solo por tierra.
Ok.
Y elevando el número de touchdowns también.
Claro. ¿Tú, Chato? Perdón, Mau, adelante.
Dale. Yo ahorita lo tengo proyectado para prácticamente 15 acarreos por partido y 4 targets y medio por partido.
Ándale, los targets sí subieron. Eso sí te lo pone con un buen techo.
Deberán de subir, ¿no? Creo que es obvio en un segundo año. Y yo creo que el Clyde Edwards-Helaer que vamos a ver va a ser el que vimos las primeras 6 semanas. Esos que a veces coqueteaba con más de 20 toques por juego, ya no está Le'Veon Bell. ¿Fue Damien Williams el que sale, se va a Chicago o Darrell?
Damien
Williams. Entonces creo que ese es el potencial de Clyde Edwards-Helaer en cuanto a toques se refiere. Probablemente un piso de 15 y un techo de 20.
No, las primeras 6 semanas era 25 carreos, 20 carreos, 16 acarreos, 10 acarreos, 26 acarreos. Si ese es el Clyde Edwards-Helaer, sí está para running back 1. ¿No? Pues nada más con la regresión positiva de los touchdowns.
Claro.
Y las primeras 6 semanas, 2 targets, 8 targets, 6 targets, 3 targets, 8 targets, 4.
Tampoco esperen, porque ahí sí, y ya que lo decía mucho el año pasado, no esperen una regresión de 10 touchdowns para Clyde Edwards-Helaer, porque al final de cuentas, pues es un equipo que depende mucho del brazo de Pat Mahomes, ¿no?
Y nada más viendo el calendario del 21, el que agarró a Clyde Edwards-Helaer y que no tenga mucha fe, las primeras 6 semanas tranquilos, ¿no? O vayan a comprarlo barato porque tienes a Cleveland, Baltimore, Chargers, Washington, Filadelfia, que tiene una buena defensa, pero de la semana 7 hasta la 16, Tennessee, Giants, Green Bay, Las Vegas, Dallas, Denver, Las Vegas. Entonces, va a venir un buen calendario medio para Clyde Edwards-Helaer. Me gusta Clyde Edwards-Helaer. Definitivamente lo prefiero por arriba de J.K. Dobbins y de Chris Carson, que eran los que estábamos hablando antes. Vámonos entonces con el siguiente corredor, y es el señor Antonio alias Toñito Gibson de Washington. Mau lo tiene en 13, Chato en 14, Jack en 14 y su servilleta en 13. Mau, destápese con su Toñito. ¿Por qué no lo puso en el running back 1, caballero? ¿Por qué lo marginó al número mágico del 13?
Lo tenía como running back 1, pero yo funcionaba contrario. Después de las declaraciones que se dieron de Joe Mixon de los 75 snaps, ¿no? Lo que hice fue darle un golpe de autoridad a Joe Mixon y lo subí al 11. Entonces eso trajo como consecuencia que bajara Antonio Gibson. Quizá en los próximos días haré un enroque subiendo a Antonio Gibson, bajando a Cam Akers, pero es que también me gusta este rango de running backs del 10 al 15, sinceramente me gusta mucho, y es de estos running backs que me hacen dudar de ir por una estrategia zero running back o incluso de ir por un running back y luego un wide receiver, porque Antonio Gibson tiene el potencial para ser un running back top 8 en fantasy football. Ya sabemos el talento, creo que las oportunidades van a aumentar, su rol por aire deberá de mejorar. Ya no está Alex Smith, que era quien le daba una cantidad ilógica y racional de targets a Jerry McKissick. Eso ya no va a pasar. Y creo que Antonio Gibson tiene el talento suficiente para echarse al hombro no solo la ofensiva de Washington, que además pues con Ryan Fitzpatrick será muy prolífica, sino para establecerse como uno de los mejores corredores en fantasy.
Sí, por eso es que yo no voy a practicar mucho lo de zero running backs, porque al final de la primera ronda,
claro,
tú te puedes llevar a Eckler y a Gibson, o a Akers y a Eckler y a Gibson, cualquiera mezcla esos tres, me cuesta mucho dejarlo pasar por con lo que estábamos viendo. Sí. Al final de la segunda ronda ya es J.K. Dobbins, David Montgomery, entonces, pero sí, de acuerdo contigo. Chatito, ¿algo que quiera usted agregar de Antonio Gibson? ¿Crees que con Fitzpatrick, que también es otro quarterback cero móvil, una planta, un árbol ahí en el...
A mí no se me hace cero móvil, güey.
Bueno, pero es un running back. Perdón, adelante.
Tiene sus patitas, güey. No es para nada un Matt Ryan, güey, un Tom Brady. O sea, no es un Matthew Stafford, güey. Sí, tiene sus, de repente, sus desplantes, güey, de correrle, tampoco es, no es estatua, güey.
Más estilo Aaron Rodgers, ¿no? Que de repente se mueve, pero es un quarterback que sí se apoya en sus running backs, ¿no, Chato?
De acuerdo. Sí, pero a ver, fíjate, yo creo que lo que veo muy interesante de Toño es que se va a afianzar como el dueño de los acarreos. Le estoy proyectando prácticamente 16 por partido. 16 y medio, perdón. Y creo que su rol aéreo también va a incrementar de manera contundente. No me sorprendería que se llevara unos 4 targets por encuentro. Va a ser muy interesante lo que se ha estado mencionando del problema de turf toe que viene acarreando desde el año pasado, porque ese tipo de lesiones son de hueva, son persistentes y muchas veces no permiten al running back pues sanar del todo, ¿no? Uh-huh. Ojalá que más pronto que tarde podamos saber algo más concreto y más claro de lo que sucede ahí con Toño Gibson, pero me fascina como con un potencial también de colarse al top 10 sin muchísimos problemas mientras esté saludable.
De acuerdo. Ahí no le ves tú ya quita un riesgo, porque J.D. McKissick, o sea, Antonio Gibson en el colegial era más un receptor que un corredor, pero la temporada pasada J.D. McKissick fue el amo y señor de los targets en el backfield de Washington, ¿no? Tuvo 7 targets por partido contra los 3 targets de Gibson. ¿Crees que eso se nivele? ¿Yaka, crees que bajarán los targets de Gibson y subirán los targets bajarán los targets de McKissick y subirán los targets de Toñito?
100%, ya lo dijo Mau. El año pasado el coreback era Alex Smith, que siempre se caracterizó por depender o hacer relevantes a sus corredores por medio del pase, porque era el estilo de juego de Alex Smith. A mí JD McKissick no me gusta ya absolutamente nada. Sé que es medio tu chile, pero no le sé. No, es tu chile, güey. Siempre lo estás mamando.
Sí. Suscribo.
Okay. Siempre lo estás mandando. McKissick y la Michael Perrin son tus chiles.
Ahí te encargo los que busques los podcasts donde mamo a JD McKissick. Pero bueno,
va. Lo voy a buscar, güey, porque por favor. Ahí está grabado. absolutamente, ¿no? O sea, creo que Antonio Gibson va a ser relevante tanto por aire como por tierra. Ahorita que hablas de Fitzpatrick. Fitzpatrick fue el mejor corredor de los Dolphins en 2019, güey. Digo, no es para presumir, pero no es una estatua.
No, es estatua para nada, güey.
Exacto. Ahí coincido con Chatito. Y ahorita ya también lo mencionaban. Yo, por ejemplo, el año pasado, que ya también lo he dicho en algunas ocasiones, no me gustaba ese sector de corredores de finales de primera ronda porque no me daba confianza y certidumbre. Ya he dicho los nombres muchas veces y ahorita por eso todos sus nombres ya cayeron en ADP muchísimo. Este año no. Este año ya mencionaron quiénes están por ahí. Me encantan todos. Ayer inventamos Mau y yo la estrategia Zero Running Back. Sí la vamos a emplear en algunos casos, pero dejar pasar a cada uno de estos nombres como Kai Makers, Joe Mixon, Aaron Jones, Antonio Gibson, etcétera, te puede pesar.
De acuerdo. Y también con lo de Fitzpatrick, voy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no sea móvil, pero no es un quarterback que se caracteriza por sacar jugadas con los pies. Y también había que acordarse de los running backs que tenía en Miami. Yo creo que los targets de Antonio Gibson sí deberán subir. Creo que le da una otra dimensión a la ofensiva de Washington y si, ¿no? Si Ron Rivera usa a Gibson similar a lo que usó McCaffrey, la defensa va a ser más difícil saber si va a ser una jugada por tierra o va a ser una jugada por aire con Antonio Gibson atrás, a diferencia de J.D. McKissick. Entonces, de acuerdo que deberían de subir los targets. Vámonos entonces con el siguiente corredor, el rookie de Pittsburgh. El señor Najee Harris lo tienen como el running back 13. Mau lo tiene el 14. Chato en el 11. Yaquita en el 12. Y yo lo tengo en el 16. A ver, Mau. Najee Harris, hablamos que debería tener 350 toques y que va a ser uno de los jugadores con mayor volumen. ¿Por qué entonces lo tienes tú fuera del running back 1?
Las razones se llaman Austin Eckler, Joe Mixon, Cam Akers y Antonio Gibson.
¿No te preocupa más también la línea ofensiva de Pittsburgh?
Fíjate que no, con 300 toques, 350 toques, en automático eres un running back top 15. Del 2016 al 2020, 27 de 31 running backs con 300 toques al menos terminaron entre los 12 mejores. Y entre los de primer año, del 2010 al 2020, los 8 running backs con 300 más toques en su primer año, los 8 fueron top 12 y 4 de esos 8 fueron top 5.
Top 5. O sea que si Najee Harris estuviera en Indianapolis, por ejemplo, solo, obviamente sin Jonathan Taylor,
claro,
subiría muchísimo en sus rankings, ¿no? O sea,
sí, probablemente top 12. O sea, ahí sí top 12. Pero es que, insisto, este rango de running backs, se antoja mucho tenerlos en fantasy.
De acuerdo. A mí sí me preocupa un poco la línea ofensiva de Pittsburgh y lo que vaya a necesitar hacer Big Ben. Creo que va a ser un corredor con mucho piso, pero la situación en la que entra, no sé qué. Tengo dudas con el brazo de Big Ben, aunque supuestamente ya está mejor después de un año de la operación, pero definitivamente la línea ofensiva de Pittsburgh y lo que vimos el año pasado, pues puede ser muy bueno, pero si no te abren huecos, pues está más difícil crearse jugadas grandes y poder destapar grandes números. Chatito, ¿tú sí ves que Najee Harris, en un draft, tú sí prefieres a draftear a Najee Harris que a Joe Mixon?
Es muy similar, güey. O sea, y lo tienes que ordenar de alguna manera, ¿no? Creo que el rol de Joe Mixon probablemente sea un poco más grande, pero tanto por aire como por tierra. Pero Najee Harris también llega a una situación en la que no tiene competencia absoluta, güey. O sea, no tiene competencia en absoluto en el backfield de Pittsburgh. La línea ofensiva claramente no es algo bueno y es algo que podría limitar su potencial. Va a tener también involucramiento aéreo, perdón. Va a tener oportunidades de anotar las que quieras. O sea, la ofensiva de Pittsburgh va a seguir siendo, creo potente. Que relevante, güey, potente. El vaso de Big Ben, como dices, los reportes dicen que está mejor después de un año, lo que tú quieras. Pero pues tendría que estar bastante mejor que lo que estuvo la segunda mitad de la temporada el año pasado, ¿no? Me entusiasma Najee Harris por el volumen que puede llegar a tener. Creo que será de los running backs que estarán tal vez coqueteando con los 300 acarreos. Y creo que dependerá mucho del formato, del sistema de puntuación que estés utilizando. En un formato estándar, creo que incrementa un poquito su valor, y en un formato full PPR disminuye un poquito. Pero lo tengo como un running back de ese rango muy confiable, güey, digamos, como que muy con un piso muy seguro por el volumen que tiene prácticamente asegurado.
Ok, sí, de acuerdo. ¿Y aquí está algo que quieras agregar del señor Najee Harris?
Me fascina. No me da tanto miedo la línea ofensiva de Pittsburgh, porque creo que la calidad de Najee Harris se puede sobreponer a la pachanga que es la línea ofensiva de los Steelers. Creo que tendrá el volumen descomunal, creo que se lo van a acabar en el buen sentido. Ya dijo Chato, no hay absolutamente ninguna competencia dentro de ese backfield. Y Big Ben para mí está totalmente acabado, güey. Yo estoy prácticamente seguro que va a ser su última temporada. Creo que por algo tampoco nos gustan tanto los receptores de Pittsburgh, fuera de Deontay Johnson. Y Najee Harris, ahorita lo tengo en el 12 y seguramente lo subiré al 11. Porque si estoy en la disyuntiva o en la duda de seleccionar a Joe Mixon o a Najee Harris, que coincido con Chato, creo que son circunstancias súper similares, pero el volumen por aire y los receptores y el quarterback que tiene Cincinnati es mucho mejor a lo que tiene Pittsburgh. Entonces creo que Najee Harris podría ser todavía un poquito más relevante de lo que es Joe Mixon.
Ok. Va, pues vámonos con el siguiente, que es Joe Mixon. Ya quita tu Joe Mixon de toda la vida. Lo tenemos como running back 12, ya entramos en territorios de running back 1, Mao en el 11, Chato en el 13, Jack en el 11 y yo lo tengo en el running back 9. Yaquita, este año sí es Joe Mixon, te queremos.
Joe Mixon, te queremos. Joe Mixon, te adoramos. Joe Mixon, nos queremos casar todos contigo. Joe Mixon, fuiste un mal running back en fantasy football los años anteriores, pero no importa, nos perdonamos. Creo que todas las canciones de amor que nos compartimos al final, esta reconciliación que tuvimos al final de la temporada ayudó, y Joe Mixon por fin va a ser el running back de fantasy football que siempre esperamos. 2021 es el año de Joe Mixon.
Wow.
Mau, Joe Mixon viene subiendo su ADP como espuma. En abril estaba en el 3-0-3-0-4 y ahorita ya estamos en el 2-0-7. ¿Tú crees que siga subiendo ese ADP o se mantiene ya ahí, se estabilizó?
Yo creo que ahí se estabiliza, lo veo complicado que pueda empezar a ser drafteado antes que Austin Ekeler, antes que Aaron Jones, que Cam Akers. Entonces creo que se ha estabilizado su ADP y me parece aún bastante viable elegirlo en Fantasy en estos momentos en mitad de segunda ronda.
Mau, perdón, dígame. Chatito, tú que estás trabajando tus proyecciones, ¿cuántos acarreos estás proyectando tú para Joe Mixon por partido para la temporada que viene?
A ver, vamos a jugar un juego, ¿qué te parece?
Me encanta.
Les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántos acarreos creen que estoy proyectando por partido para Joe Mixon por semana?
16.
A ver, tú dices 16. ¿Y aquí está? 16. Acarreos.
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 ¿Tú, Mau? Perdón, ¿tú, Yaquita?
18.
Yo como mira, el The Price is Right, 19.
El que estuvo más cerca fue Yaquita, 17.8.
O sea, me pasé.
Sí, 18. Te pasaste. Bueno. Te pasaste por poquito, Mau. Y bueno, también lo veo súper involucrado en el juego aéreo, güey. Y porque también estoy metiendo... más de 4 targets por partido, güey. Casi 4 targets y medio también. Entonces, en cuestión toques, ya con lo que estoy esperando de su catch 20. Rate, le estoy clavando 21 toques por partido, güey. Que son buenísimo, suficientes para aspirar a ser un running back.
Top 5.
Sí, es que, o sea, te puede clavar en el top 5 con las circunstancias adecuadas.
Yo no entiendo por qué. Bueno, lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Por qué se tiene ese sentimiento de decepción de Joe Mixon en 2021 cuando la realidad es que pues no pudo completar la temporada por una lesión, primero, y una lesión pues que ni siquiera es achacable a él, las lesiones pasan, y después mal anunciada por el equipo, lo debieron de haber mandado a injury reserve y punto, ¿no? Nos olvidábamos de Joe Mixon, pero estaba esa esperanza de ya va a regresar, y eso causa una ligera... El ligero sentimiento de decepción o mucho sentimiento de decepción, y por eso creo que va a ser una oportunidad este año. Pero de las semanas 1 a las 6, la cantidad de oportunidad que tuvo Joe Mixon fue increíble. 23.3 toques por juego, por 65% de snaps, fue el octavo running back en snap share, el 2 en opportunity share con 81.5% de las oportunidades, es decir, acarreos y targets. Y ahora Giovanni Bernard ya no está. ¿Quién le va a pelear por juego a Joe Mixon? Samaje Perine, Puka Williams,
Tre'Veon Williams.
El Capitán América.
Chris Evans, sí, güey. Capitán por América.
Ahí con lo que dices, Mau, de por qué hay decepción o por qué hubo decepción de Joe Mixon por los 6 partidos. No. Y yo sí comparto la decepción. O sea, yo era el güey más decepcionado del mundo con Joe Mixon en esos 6 partidos. Y no se le achaca tanto a la lesión. O sea, en esos 6 partidos, al final creo que esas estadísticas que das, Mau, son engañosas, güey. ¿Por qué? O sea, ahí están, ¿no? Y son números reales. Pero su efectividad fue mala, güey. Fue pobre. O sea, tuvo mucho volumen. Si quieres, se topaba contra pared siempre, la línea ofensiva, lo que tú me digas. Pero fuera de un partido, el de Jacksonville, donde se destapó y tuvo dos touchdowns y más de 150 yardas. La verdad es que era muy desesperante ver a Joe Mixon correr con mucho volumen y promediaba 3 yardas por acarreo, güey. O tal vez hasta menos en algunos casos, güey. O sea, pero en 2 partidos promedió 2.9, en otro 2.5, en otro 3, en otro 3.6. O sea, la verdad es que sí era desesperante ver a Joe Mixon. Tal vez por circunstancias ajenas a él, por lo que quieras, pero sí, o sea, sí fue decepcionante. Y para mí era el Joe Mixon que yo había visto toda mi vida.
Es que ahí está el error, Yaka. Joe Mixon de 2020 fue totalmente distinto al del 2018 y el 2019, en donde en ambos años logra 1,100 yardas y un total de 13 touchdowns por tierra. O sea, me parece que donde está el fallo es en no ver el talento de Joe Mixon en los años anteriores al 2020. Entiendo que fue malo en eficiencia, pero al final de cuentas, en este juego, el volumen sigue siendo lo más importante. Y tú este año lo has aceptado, y sabiendo el volumen que puede tener Joe Mixon, lo tienes como un running back top 10.
De acuerdo. Y porque creo que llega una mejor ofensiva con una línea ofensiva mejor apuntalada. Regresa el primer pick de primera ronda, agarran uno en segunda ronda este año. Vaya, la situación es mejor de Joe Mixon y por eso es que me gusta y por eso es que coincidimos que es el año de Joe Mixon.
Sí. Y además, Jamar Chase, T. Higgins y Tyler Boyd afuera ayudan a Joe Mixon también, ¿no? Porque no puedes encajonar a Joe Burrow y a Joe Mixon en la línea de golpeo. Eso por un lado. Por el otro, Joe Mixon, la eficiencia sí, pero cuando ves tacleadas evadidas, ¿no? Y ve de tackles, sigue siendo el mejor o de los top 5 en la liga. O sea, es un corredor que... Y este es justo mi comentario que va con Najee Harris, ¿no? Tiene todo el volumen del mundo, pero cuando tienes una mala línea ofensiva y estás en situaciones que no son favorables, al running back, pues no vas a generar tantos puntos fantasy. Y es la grandísima diferencia que veo con Joe Mixon esta temporada. Mejor línea ofensiva, mejor armas por aire, mejor quarterback. Joe Mixon tiene el potencial de ser un top 5 con el talento que tiene. Si llega a subir un poquito sus yardas por acarreo de 2019 y 2020, ¿no? De entre 3.5 y 3.9, la sube a 4.3, 4.5, que es bien, ¿no? Era un buen corredor. Uf, Joe Mixon puede ser uno de los robos del draft.
Nada más, ¿me dejas agregar una cosa, güey?
Claro, güey.
A ver, esto es un consejo personal, no sé si también ustedes, creo que sí, para la gente. Aprendan a perdonar, y no porque el jugador los decepcionó o fue basura en fantasy football y sus equipos, como le quieran llamar, no se queden nada más con eso. A ver, yo soy el principal güey que hatea a los jugadores y ninguno les gusta, y por mí yo draftearía 3 jugadores nada más cada año, según Chato, pero tiene cierta razón.
Al top 24.
Exacto, güey. Fuera de ahí, nada más a Troy Sermon y a Gus Edwards.
Draftearía 2 de Dallas y 1 de Seattle.
Pero he visto mucho comentario de, es que este güey ni regalado, este güey ya pasó, este güey ya me decepcionó, este güey ya estoy harto, no sé qué. Aprendan a analizar o a ver las circunstancias y las situaciones de los jugadores, porque realmente la situación y circunstancia de Joe Mixon para 2021 es súper favorable. Y lo que nunca me gustó de Joe Mixon era el ADP que tenía. Este año su ADP es el justo en donde te lo puedes llevar, y el retorno de inversión puede ser súper chingón.
Ya que te estás diciendo entre líneas que todos los jugadores tienen valor.
Casi todos.
Vale. Entonces, con el siguiente corredor, running back 11, el señor Aaron Jones. Obviamente estos rankings es considerando que el otro Aaron de ese equipo, Aaron Rodgers, sigue jugando. Mau lo tiene en el 9, conjunto con Chato. Yaka en el 13, yo en el 12. Yaquita, tu Aaron Jones, tu chile Aaron Jones, ¿por qué tan bajito? ¿Por qué fuera el running back 1?
Sigo amando a Aaron Jones, y de hecho lo quiero más porque ya no está Jamal Williams. Jamal Williams me daba muchos dolores de cabeza y de estómago, y no me gustaba cómo Matt LaFleur usaba ese backfield, sobre todo por lo que invertíamos en Aaron Jones. Lo tengo en el 13 simplemente porque me gusta más Cam Akers, Joe Mixon y Najee Harris. Nada más, güey. O sea, simplemente porque creo que pueden tener una mejor situación. Es que en caso de que esté Jordan Love ahí.
No, ya cambia el cuento.
Subiría a Aaron Jones porque seguramente se van a fijar mucho más en él. Es que sí, no sé, güey. Pero bueno, lo tengo en eso porque me gustan más los otros 3 jugadores que mencioné. Bueno,
¿subirías a Aaron Jones si estuviera Jordan Love como quarterback?
Yo no.
Es que no sé, güey, porque. ¿Qué van a hacer con esa ofensiva? O sea, ¿con quién se van a basar y en quién van a confiar? No creo que en Jordan Love lo hagan, y sí creo que lo harían mucho más en Aaron Jones. Pero no sé, ¿eh? Es algo que ahorita nada más me vino a la cabeza, güey.
Se vuelve mucho más predecible,
claro.
Mucho más controlable, mucho más endeble, güey, la ofensiva, güey.
Sí, puede ser.
O sea, si el madrazo que platicábamos que sucedería para Davante Adams, yo lo llegué a considerar bajarlo unos 10, 11 puestos en el ranking si Jordan Love fuera su quarterback. Aaron Jones creo que también caería un poquito desde mi punto de vista, pero a lo mejor no sería tan drástica la caída. Pero sí, o sea, toda la ofensiva pierde enormemente sin Aaron Rodgers ahí.
Sí. A ver, con Mau, tú, bueno, o Chatito, dígame. Perdón. Aaron Jones creo que sí bajaría bastante. Aaron Jones la temporada pasada pues era un promedio de 14, 15 acarreos por partido, y lo creo que es lo interesante de Aaron Jones, que es lo que va a seguir dándole valor a este señor. Bueno, número uno, la eficiencia, siempre ha sido un corredor eficiente, y los targets, ¿no? 6, 8, 4, 5, 5, o sea, nunca baja de 5 targets promedio por partido. Yo soy de la opinión que Matt LaFleur nos ha demostrado a cansancio, que es lo que le gusta usar un comité. Antes se llamaba Jamal Williams, ahora se va a llamar AJ Dillon, que al final de la temporada pasada demostró que puede tener acarreos y que es un buen corredor. Yo sigo pensando que van a compartir el backfield. ¿Tú crees que los acarreos de Aaron Jones, no los targets, porque ahí creo que no se va a mover, pero los acarreos de Aaron Jones bajan con AJ Dillon o se mantienen igual, Chato?
Rápido, creo que los targets sí se mueven de manera favorable. Y correcto, los acarreos de Aaron Jones, sí, sí va a estar involucrado AJ Dillon, pero no le pegan tan fuertemente a Aaron Jones desde mi punto de vista. Creo que tiene todo para seguir con un promedio de 15 o más targets, acarreos por partido. Al igual que veo unos 4 targets. Todo otra vez, suponiendo que sigue como quarterback Aaron. Uh-huh. El año pasado, el promedio de acarreos por partido de Aaron Jones fue de 14 y cachito, me parece. Uh-huh. Creo que sí podría haber un incremento en las dos vías, sobre todo porque es un running back mucho más versátil que AJ Dillon, güey. Entonces, uh-huh, tener a Aaron Jones, uh-huh, en el terreno, sí, claro, también te permite ser un poco menos predecible en cuanto a lo que vas a hacer con tu running back. Uh-huh. Si es una amenaza, que no sabes si... O sea, puede ser utilizado de varias maneras. Entonces creo que seguirá teniendo el rol primordial y va a tener más del doble de acarreos que AJ Dillon desde mi punto de vista.
Sí, como hablamos ahorita, Antonio Gibson. ¿Tú, Mau, crees que los acarreos de Aaron Jones bajen y los touchdowns? Digo, ya la temporada pasada bajaron de los 20 y tantos a 9, sí, por tierra y obvio, por aire.
2.
Fueron 2, entonces fueron 11 touchdowns en totales para Aaron Jones. ¿Crees que ese, uh-huh, número se mantenga? ¿Crees que AJ Dillon lo usa en línea de gol? ¿Cómo ves tú ese backfield?
Yo estoy operando bajo la lógica que Aaron Rodgers se queda y creo que las cosas deberán mantenerse similares en cuanto a números fantasy para AJ Dillon. Quizá un ligero bajón, pero sigue siendo un running back top 10. Quizá no nos entusiasma tanto porque lo que hemos visto de Aaron Jones es producir, producir y producir, ¿no? Entonces, uh-huh, como que ya sabemos y decimos, bueno, quizá no haya tanto upside o X y Y, pero me parece que es un jugador muy, muy valioso que a principios de primera, finales de segunda, digo, sí, finales de primera, principios de segunda ronda, puede ser bastante viable. Como lo decían, la salida de Jamal Williams le puede abrir oportunidades y lo hará en el juego aéreo, pero AJ Dillon le va a quitar algunas oportunidades terrestres en primeros downs. Creo que se va a equilibrar sus números y terminará siendo un running back top 10.
De acuerdo. Y igual, si drafteas a Aaron Jones, ten paciencia las primeras 7 semanas. Se presenta New Orleans, la segunda mejor defensa contra la corrida, San Francisco, la octava, Pittsburgh, la sexta, Chicago, la cuarta, Washington, la séptima. Entonces, tiene un principio de calendario Aaron Jones bastante complicado. Entonces, hay paciencia con Aaron Jones si eres el que de los que drafteaste a Aaron Jones. Vámonos con el siguiente.
Oigan,
lo tenemos.
Oigan, nada más como breviario la pregunta de la semana de la novela Aaron Rodgers. Uh-huh. ¿Cuál es su postura? ¿Siguen todos en la misma postura que Aaron Rodgers se queda o se va? ¿Cómo lo sienten?
Yo sí se queda. Yo sigo lo mismo.
Yo también se queda.
Yo no tanto. Yo estoy 50-50.
Hoy... Yo leí un reporte de Jay Glazer, uh-huh, que es de los güeyes más confiables, uh-huh, que en cuanto a rumorología, uh-huh, que en los que más yo confío, uh-huh, y que generalmente es buen insider y tiene muy buenas relaciones con los jugadores, ¿no? Y eso lo acerca, digo, no sé, de alguna u otra manera me ha hecho darme cuenta que sus reportes son de los más confiables que hay. Pues sí mencionaba que Aaron Rodgers, o sea, no va a cambiar de opinión, güey, y que y que si hay equipos interesados que sigan preguntando casi casi que cuál es el precio de... Yo ya estoy un poquito más 50-50, hasta hace tal vez una semana también estaba muy, muy confiado en que se quedaba. Ahorita lo empiezo a ver un poco más viable la salida de Aaron Rodgers de los Packers.
Y justo lo que dice Chato, hoy puso un tweet de la entrevista de Pat McAfee con Jay Glazer, y Jay Glazer dice que Aaron Rodgers sigue en su postura de no querer jugar. Y estuvo interesante, porque lo que decía Jay Glazer ahí es que pues hay equipos como que le dan miedito ir a preguntar a Green Bay, porque hasta ahorita el que llega a preguntar le cierran la puerta, ¿no? Y entonces como que no quieren perder la ventaja o el upper hand o como lo quieran llamar. Pero que Aaron Rodgers se sigue viendo fuera de Green Bay. Yo también estoy como tú, 50-50.
La única manera que Aaron Rodgers de verdad que lo considere, porque me parece que Green Bay, la única manera que tienen para que Aaron Rodgers no juegue es el retiro.
Tire, ¿no? Uh-huh. Se si retire, que aplique la de Brett Favre.
Si los Green Bay Packers tradean a Aaron Rodgers, ese puede ser el principio del fin de la franquicia como la conocemos hasta ahora, como una de las mejores franquicias, mejor manejadas, con más tradición, etcétera, 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 en la NFL. Sería error terrible hacer un trade para deshacerse de Aaron Rodgers.
Estoy de acuerdo contigo.
Sí. Pero también decían, ¿no? Hablaba incluso del ejemplo, no sé si fue Jay Glazer, pero otro hablaba del ejemplo de Gruden en San Francisco, que tenía 4 temporadas jugando muy bien y de la noche a la mañana lo sacan, y también era un tema de, pues, no se llevaban, cabrón, ¿no? Bueno, vámonos con el siguiente, dejemos el chisme de Aaron Rodgers a un lado, vámonos con el siguiente corredor, es el señor Cam Akers, lo tenemos como el corredor 10. Tenemos una tercia de 10 entre Chato, ya que yo, Mau es el único que pues, no quiso, cabrón, y lo puso en el 12. Entonces, a ver, Mau, ¿por qué te gusta más Cam Akers, perdón, Austin Eckler o Aaron Jones que Cam Akers? Cuéntanos.
¿Por qué me gusta más que Cam Akers?
¿O qué es lo que no te gusta de Cam Akers que lo tienes un poquito más abajo? Pues?
La versatilidad. Creo que prefiero lo que ya me han demostrado Aaron Jones y el potencial de esa versatilidad que tiene para atrapar pases. Creo que es un plus en fantasy bastante fuerte. A Cam Akers me gusta, realmente creo que también tiene ese potencial para poder ser un running back top 8, pero simplemente prefiero a Eckler y a Aaron Jones por lo que ya sé de ellos. Con Cam Akers, a pesar de que al final de la temporada vimos que puede ser productivo y que puede ser un caballo de batalla, no es que tenga dudas, simplemente prefiero a los dos que tengo rankeados más arriba.
Y Mau, ¿y no crees tú? Porque al final de la temporada, ¿no? Que es cuando Cam Akers explota, de la semana 13 a la 17 es un monstruo, 21 acarreos, 29, 15, 21, uh-huh. Pero además también, que es algo que de la versatilidad, 3 targets, 3 targets, 4 targets, ¿no? Con Matthew Stafford, ¿no crees que ya Sean McVay vaya a utilizar a Cam Akers más por el aire, algo como hizo con Todd Gurley hace 2 temporadas atrás?
Sí, pudiera ser, pero aún así veo muchos más targets en Aaron Jones y en Austin Eckler.
Ok. Yaquita, ¿algo que quieras agregar tú de tu chile, Cam Akers?
Es mi chile. Me encanta. Yo desde el año pasado perdí una apuesta, claramente, que tendré que pagar. Espero que pronto, porque me urge chupar con Chatito y con todos ustedes. Pero yo decía que ni Derek Henderson ni Malcolm Brown eran una amenaza, una competencia para Cam Akers. Las primeras semanas, no sé si lo fueron como tal, pero creo que Sean McVay estaba más empecinado en tal vez no darle el volumen de juego que merecía Cam Akers, o simplemente lo fue medio llevando de a poquito porque era novato. Justamente tú ahorita dijiste, desde la semana 13 desapareció los otros dos güeyes, Cam Akers fue el líder, amo y señor de ese backfield, y justamente por eso creo que seguirá bajo la misma tónica en 2021, güey. Sigue Darrell Henderson, Malcolm Brown ya se fue, pero creo que va a ser el caballito de batalla. Le veo también cierta versatilidad a Cam Akers, que ahorita, como decías, Adrián, y en el ADP finales de primera ronda, principios de segunda, también me encanta. Seguramente va a tener muchos Cam Akers en mis equipos.
Perfecto, papá. Chatito, ¿algo que tú quieras agregar de Cam Akers?
Muy poco. Estoy de acuerdo con lo que plantean. Creo que sí tiene ese potencial de ser el caballo de batalla. No creo que vayamos a ver un Cam Akers que se acerque a la cantidad de toques que tuvo, por ejemplo, Todd Gurley en las temporadas 17 y 18. Pero sí, me gusta mucho. Creo que estamos en un territorio, los últimos tal vez cinco que hemos hablado, para mí al menos desde Clyde Edwards-Helaire hasta Cam Akers y los que vienen de aquí en adelante, que cualquier combinación de dos de estos running backs te debería tener bastante tranquilo o seguro con la posición. Entonces no veo gran cosa en contra del prospecto de Cam Akers para esta temporada. Me gusta mucho.
Oye, Yaquita, de la semana 13 a la 17, Cam Akers tuvo muchísimos mejores números que Jonathan Taylor. ¿Te avientas la apuesta otra vez o no?
Sí. Me la chingo. ¿Qué quieres apostar, chatito?
Pregúntame a mí si me la aviento, cabrón. A
ver, por eso, güey, bueno, te pregunté qué quieres apostar, tú me puedes decir nada.
Adrián es el que está poniendo la apuesta, güey, que ponga los huevos en el yunque él, cabrón.
No, yo estoy haciendo una pregunta. Yo, a ver, creo que esta temporada están muchísimo más nivelados Cam Akers y Jonathan Taylor. Es un tema de... ¿Quién cree que es un mejor equipo, una mejor ofensiva, los Rams o los Colts, ¿no? O sea, con Carson Wentz o con Matthew Stafford. Para mí están muy pegados. Creo que está 50-50. Cam Akers puede tener un techo más alto si le dan ese uso que le dieron a Todd Gurley temporadas atrás, cosa que no veo tan clara con Jonathan Taylor. Creo que Nyheim Hines tiene un rol más, más establecido ahí. Yo sí creo que Cam Akers tiene un techo más alto.
Y ojo nada más, Yaquita, porque te quieren chamaquear, güey. De las últimas 5 semanas tuvo mucho mejores números Jonathan Taylor que Cam Akers, güey.
Sí, de hecho.
Mucho mejores números. Pero váyame la chile, güey.
¿Pero no es su chile?
Como si necesitáramos pretextos para ponernos para a beber. Tomar.
Claro. Exacto, güey. Venga, chatito, la armamos. Güey, yo sé que Adrián es ojete y quiere chamaquear. No hace falta, yo aquí estoy viendo también las estadísticas, tienen razón, pero le damos, güey. Y ahí coincido con Adrián, creo que... A mí, bueno, ya vamos a hablar ahorita de Jonathan Taylor, pero me gusta la situación muchísimo de Cam Akers.
Va, de acuerdo.
Nada más que quede claro, esta apuesta no es un doble o nada, güey.
No, güey. Las apuestas se pagan como son, güey. Sí, sí, sí.
El siguiente que tenemos, el número 9, el señor Austin Eckler. Mau en el 10, Chato en el 12, Jack en el 9 y yo en el 11. La verdad que este es otro corredor que el techo es el cielo. Otro que se quedó sin competencia con pues, ¿qué les puedo decir? Con un equipo blindado. A mí me encantan los Chargers para esta temporada. Creo que puede ser el caballo negro, como ya lo dije en otros episodios. Y Austin Eckler, para mí el techo es el límite. Mau, ¿qué ves tú de Austin Eckler esta temporada?
Lo que acabas de decir, el techo es el límite. Si los Chargers le dan el trabajo, los acarreos en línea de gol, que no le sorprenda si Austin Eckler termina como uno de los mejores 5 running backs en fantasy este año.
Chatito, algo que
me siento de la chingada tenerlo rankeado tan bajo.
Correcto.
Sobre todo porque digo, es muy difícil, güey, ¿sí? En estos rangos, tratar de poner uno sobre el otro, la verdad es que me fascina Austin Eckler, no tengo nada negativo que decir en su contra. Probablemente que de los running backs que veremos aquí en adelante, creo que es el que menos volumen terrestre tendrá. Lo compensará sin duda alguna con el volumen aéreo. Será probablemente el segundo running back con más targets, tal vez compitiendo ahí con Alvin Kamara. Bueno, me fascina Austin Eckler y creo que está en una situación prácticamente inmejorable con Justin Herbert en su segundo año, en una buena ofensiva con Keenan Allen todavía funcionando muy bien. Me gusta mucho Austin Eckler. No me siento mal de tenerlo rankeado en el 12, pero no tan mal. O sea, me parece una muy buena oportunidad y creo que tiene todo para como colarse hasta en el top 5. En ligas full PPR, creo que la oportunidad es mucho más clara y no debería tener problemas para terminar en el top 6, güey, prácticamente.
Sí, de la semana, cuando regresa Austin Eckler de su lesión, que este fue otro corredor que le pegaron las lesiones fuerte, De la semana 12 a la 17, Eckler tuvo 16 targets, 9, 9, 4, 3, 7. O sea, es una belleza a nivel de para ligas PPR. Y si sigue manteniendo sus 15 acarreos por partido, sí, Austin Eckler no tiene límites. ¿Algo que quieras agregar de Austin Eckler, Yaquita?
Simplemente que coincido con todo lo que dicen ustedes. Yo le quiero pedir una disculpa a Austin Eckler porque el año pasado y anteriormente lo mugroseaba y sobre todo en 2020 yo cometí el gravísimo error de pensar que Joshua Kelly le iba a quitar o iba a ser una amenaza para él por tierra y en touchdowns. Ya vimos lo que es Joshua Kelly. O sea, Joshua Kelly fue por lo menos de mis mayores decepciones. Era mi chile, Joshua Kelly, creo que lo tuve en todos mis equipos. O sea, de 12 equipos creo que tuve como 9. Lo tiré en las 9. Y evidentemente no representa absolutamente ninguna competencia ni amenaza para él. Justin Jackson tampoco. Austin Eckler, por lo que representa por aire, bueno, por todo lo que ya dijeron ahorita, me encanta y coincido en que puede terminar muy arriba en los rankings de corredores al final de la temporada.
Va. Pues vámonos con el siguiente, el que tenemos en línea. Ese sí tenemos un póker de ochos, el señor Nick Chubb. Aquí Nick Chubb ya nos demostró lo que puede hacer y creo que el tema con Cleveland no cambia. Creo que Nick Chubb es una de las apuestas más seguras que vas a poder hacer en el draft, ¿no? Ya de aquí para arriba, pero incluso yo veo a Nick Chubb una apuesta más segura que Jonathan Taylor y que Zeke Elliott, nada más que tal vez un techo más bajo, por eso está más abajo en los rankings. Pero Nick Chubb, sano, ¿no? De la semana 10 que regresa de su lesión hasta la 17, 19, 20, 19, 18, 17, 15, 16 acarreos por partido. Es lo que es Nick Chubb. Es una máquina por tierra, touchdowns, y los targets pues son muy poquitos porque esos irán a Kareem Hunt. Pero nada que quejarse de Nick Chubb, ¿no, Mau?
Nada de qué quejarse. Uno de los running backs más talentosos en cuestiones para correr, o sea, como corredor propiamente dicho, Nick Chubb debe estar entre los mejores 5, pero como dices, con un techo limitado por la presencia de Kareem Hunt, para mí, si pudiera compararlo con alguien, sería con Derrick Henry.
Ok. Chatito, ¿algo que agregar del señor Nick Chubb?
Me parece muy buena la comparación de Mau. Si Derrick Henry tuviera un Kareem Hunt, creo que estaría más bajo en los rankings. Nick Chubb, lo que ha demostrado en su carrera en la NFL es una brutalidad. Lo veo prácticamente llegando a 300 acarreos. No hay mucho más que decir. O sea, de aquí, de Nick Chubb, los siguientes tres a cinco running backs, creo que pueden ir prácticamente en cualquier orden, y creo que es cosa de, para mí al menos, es como tratar de identificar dónde está la mayor oportunidad en cuanto a la ofensiva en general, pero me fascina Nick Chubb.
Ahora tú ves Nick Chubb a nivel de confianza, de esperar del jugador, ¿no? De seguridad, que es la palabra que estaba buscando. La seguridad que te da Nick Chubb, ¿crees que es mayor? Y no estoy diciendo punto fantasy, ojo, ni potencial, sino seguridad. ¿Sabes lo que vas a recibir con Nick Chubb? ¿Es mayor de lo que puedes recibir con Taylor, Elliott y Camara, Chato?
Tal vez el único que me daría un poco de dudas y en cuanto a seguridad es Alvin Camara. Uh-huh. Creo que Elliott y Taylor para mí siguen siendo picks más seguros que Nick Chubb. Nick Chubb tiene más competencia, sobre todo en el juego aéreo, desde mi punto de vista. Entonces, sí, tiene una seguridad por la vía terrestre, seguro será el tercer running back, segundo running back, tercer running back con más acarreos. Uh-huh. Sí, te da un piso, una estabilidad, una seguridad bastante interesante.
Ok. ¿Y aquí está algo que quieres agregar del señor Nicholas Chubb?
Nada más que Nick Chubb es tan chingón que es el único running back que, a pesar de tener a otro running back bueno como Kareem Hunt, se sigue posicionando dentro de un top 8, güey. Uh-huh. O sea, porque él, o sea, a pesar que Kareem Hunt le quita volumen y en tercer down no existe Nick Chubb prácticamente porque es el down de Kareem Hunt, con lo que te da por potencia, por... Ya dijeron, es un Derrick Henry, güey. Por volumen en zona de anotación y demás. No importa, güey. O sea, y ahorita Chato decía, pues si te van los otros dos que vienen, pues tampoco es como que vas a mentar madres, uh-huh, porque te queda Nick Chubb y es un pick súper relevante y súper valioso en ese ADP.
Bueno, pues entonces vámonos con el siguiente, que es el señor Jonathan Taylor. Mau Taylor, uh-huh, lo tiene como el cuarto running back, Chato y Jack en el séptimo y yo en el sexto. A ver, Mau, ¿por qué consideras tú que Jonathan Taylor está por arriba de un Derrick Henry y de un Alvin Kamara?
Más bien, a mí, pero díganme, ¿qué es lo que no les gusta de Jonathan Taylor? ¿Qué vieron en Jonathan Taylor que lo hacen ponerlo tan abajo? ¿Nyheim Hines? ¿Marlon Mack? Sinceramente, no lo entiendo. Jonathan Taylor demostró que es uno de los running backs más talentosos en la NFL, que puede producir detrás de una de las mejores líneas ofensivas, que tendrá probablemente al menos una situación similar en la posición de quarterback, si no es que una ligera mejoría con Carson Wentz, de lo que tuvo con Philip Rivers. Será el número uno, será el caballo de batalla. No sé qué es lo que no les gusta a Jonathan Taylor.
A ver, Chatito,
¿qué es? Gusta. A mí sí me gusta Jonathan Taylor. Me encanta Jonathan Taylor. Amo a Jonathan Taylor. Ganador de apuestas. No, sin peros. Pero a ver, tratando de contestar tu pregunta, ¿qué veo un poquito mejor tal vez del lado de Zeke? De Derrick Henry los veo como muy similares, güey. Creo que al final de la temporada tendrán números similares, con más acarreos de Derrick Henry. Probablemente un volumen similar, con ligera ventaja para Jonathan Taylor por aire. Veo más touchdowns para Derrick Henry. Me gusta lo que se plantea en la ofensiva de Tennessee con la llegada de Julio Jones, que creo que va a beneficiar de manera dramática las oportunidades que podrá tener para explotar Derrick Henry por tierra. Pero así como en contra de Jonathan Taylor, no tengo absolutamente nada. No me asusta Marlon Mack, no me asusta Nyheim Hines. Nada, güey.
Yo igual, ¿eh? O sea, yo nada más para que no se encabrone Mau, yo voy a subir a Jonathan Taylor, voy a bajar a Alvin Kamara, pero es que mi Ezequiel Elliott, güey. Mi Ezequiel Elliott.
Lo podía entender, sí.
Es por eso, es por mi Ezequiel.
Sí, voy de acuerdo, y creo que esto es un caso donde uno estamos rankeando en base al piso y Mau un poquito más hacia el techo, aunque el techo Jonathan Taylor puede ser el running back uno, yo voy de acuerdo ahí. Creo que de estos seis no hay muchos peros que ponerles, ¿no? Más una cuestión de gustos, pero sí, Jonathan Taylor debe ser el líder, amo y señor de ese backfield. Nyheim Hines no le hará mucho daño, creo que sí tiene... Hay un medio rol, pero no le debe pegar a Jonathan Taylor. Adelante, Mau.
No deberá pegarle. Si le pega, que corren a Frank Reich en ese mismo instante.
Va.
O sea, Nyheim Hines va a estar involucrado. Lo sabemos. Uh-huh. Pero nada lo suficientemente grave como para dejar de confiar en Jonathan Taylor. Lo mismo Marlon Mack. Marlon Mack va a asumir el rol que tuvo el tercer running back de los Colts el año pasado. 2-3 toques por juego, cambio de ritmo de vez en cuando, punto, no hay más.
De acuerdo.
Y a ver, o sea, todos los corredores en la liga tienen a otros corredores en su equipo, güey. Claro. O sea, los Colts tenían que tener a otros nombres y pues ya estaban ahí en Jim Hines y contrataron a Marlon Mack. Pero no respetan absolutamente ninguna amenaza en la productividad de Jonathan Taylor. Ahí coincido con Mau. Y ahora subirán el 8 o el 6.
¿Qué? ¿Estás diciendo que Jonathan Taylor no va a tener 75 toques por partido, Jack?
No, por supuesto que no.
Ah, coño. Ahí está Mau, por si acaso lo quiere corregir. Vámonos con el siguiente corredor, el señor Ezequiel Elliott, de regreso en Dallas con CeeDee Lamb, con Amari Cooper, con Blake Jarwin, con sobre todo con Dakota Prescott. Creo que le estamos dando un voto de confianza a Zeke por lo que ha sido Zeke en temporadas anteriores. Porque sinceramente, la temporada pasada como que se la echó de flojera, su efectividad bajó y obviamente su desempeño fantasy también bajó. Yaquita, hablemos de tu chile, Zeke Elliott. Adelante.
La temporada anterior no cuenta, fue su año sabático, echó hueva, estaba cansadón, se fue su quarterback por lesión, jugó muy mal. O sea, la realidad es que jugó patético Ezequiel Elliott, como nunca lo habíamos visto, echando hueva, y lo dijimos muchas veces aquí. Pero, híjole, güey, es que me encanta la ofensiva de Dallas. No puedo creer lo que estoy diciendo. La verdad es que me voy a ir a dar unos latigazos después. Pero me encanta, güey. O sea, es una ofensiva, para mí la mejor ofensiva de la liga, no sé si por mucho, pero la pongo como número uno. Y con el regreso de Dak Prescott y con Ezekiel Elliott poniéndose las pilas otra vez, me encanta y lo prefiero sobre Derrick Henry, sobre Alvin Kamara, sobre Jonathan Taylor y todos los que ya dije. O sea, yo sí quiero hacer... Ahorita el ADP de Ezekiel Elliott está en el 0-6 de la primera ronda. Me lo llevaría fácilmente en el cuarto pick. Como si no hubiera pasado, como si fuera principios de 2020 otra vez.
Okay. Mau, ¿a ti no te preocupa? Porque sí que Elliott fue a nivel de oportunidad, ¿no? El número 6 en Snapshare, el número 9 en Opportunity Share, o sea, el número 15 en jugadas, el 5 en carries, o sea, tuvo 244 carreos. Pero su eficiencia sí fue el 53 en yardas por acarreo, yardas por toque, 51. O sea, no tuvo ni... O sea, quitando las tacleadas evadidas, el resto estuvo por debajo del running back 20 y tantos, ¿no? ¿No te preocupa a ti el tema de que ya tiene 26 años y que Elliott, la famosa edad donde los running backs empiezan a decaer un poquito y Tony Pollard se vio muy bien la temporada pasada? ¿O fue un tema de que Dallas... pues tiró prácticamente la temporada al traste por el tema de Dak?
Es una combinación de varios factores. La edad y Ezekiel Elliott propiamente no me preocupan. Coincido con Jaka en que puede tener una mejoría y que puede ser un gran pick, sobre todo si lo logras conseguir fuera del top 5 de los primeros 6 o 7 picks en una primera ronda. Me parece que puede ser muy redituable. Creo que su techo sí está limitado y probablemente esto nos evite ver a un Ezekiel Elliott top 3. ¿No? Y es Tony Pollard, como tú bien lo dijiste, un running back muy talentoso en el que creo que Dallas comenzará a involucrar cada vez más, a pesar de que Ezekiel Elliott se pueda ver muy bien, simplemente para darle un poco de descanso a Elliott y que pueda haber alguien que realmente cambie de ritmo y que sea probablemente igual de efectivo e igual de productivo.
Chatito, el juego aéreo de Ezekiel Elliott ahorita con CeeDee Lamb en su segundo año, a Amari Cooper, Dak Prescott, que también puede sacar jugadas con los pies, ¿no? ¿Crees que baje sus, no sé, 4 targets por partido, se mantenga, baje el juego aéreo de Zeke?
Creo que tiene para tener más de 4 targets por partido. Sí, creo que debe estar en ese rango. No creo que disminuya su volumen aéreo. Me preocupa un poquito también como about Tony Pollard, pero estoy del lado de Jaka, de lo que decía hace rato, de poder dejar el pasado atrás y poder olvidar rápido. Creo que Zeke regresará, o tiene con qué regresar a ser lo que fue las temporadas de su carrera antes de la del 2020. Por eso es que lo he subido poco a poco, lentamente, en mis rankings. Entonces, me gusta Ezekiel.
Ah, creo que todos estamos de acuerdo, sí que Elliott tiene el voto de confianza, está como nuestro running back 6. Vamos, tiene que ser alguien que reditúe esta temporada. No creo que Mike McCarthy le dé mucho juego a Tony Pollard como para que sea amenaza. Como acabamos de decir, siempre van a tener acarreos. Pero a mí el único tema que sí me puede dar un poquito de miedo es si la eficiencia del año pasado fue un tema de echar la hueva, o si es un tema de que ya físicamente pues le está pegando el volumen que ha tenido Ezekiel en su carrera. Yo le doy el voto de confianza también. Vámonos con el siguiente corredor, Alvin Kamara, lo tenemos como running back 5, Mau en el 6, Chato en el 4, Jack en el 6, yo en el lugar 3. A ver, Jackita, ¿por qué bajamos a Alvin Kamara siendo históricamente un top 3, top 5, lo bajamos hasta el 6?
Y hemos hablado ya de esto también, la ofensiva de los Saints no es la misma. O sea, por más que Drew Brees tal vez ya no era el mismo y también por eso se tomó la decisión de retirarse, pues ahora sí que no es lo mismo tener a Drew Brees que a James Winston y a Taysom Hill y ese comité de quarterbacks que ha estado mencionando Mau y no entendemos por qué podría existir. Creo que le va a pegar en alguna forma a Alvin Kamara. Y de todos los picks de primera ronda, es el que más miedo me da, el que más riesgo le veo Y el que creo que podría ser el, no sé llamarlo Bost, pero el que más te decepcione, desilusione de los 12 jugadores que tuvieras en primera ronda.
¿Estás de acuerdo, Chatito?
Para mí es un tema de la situación del quarterback, güey, de los Saints. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Jaka, güey. Si puede. No sé, güey. Sí trae ahí un cierto riesgo, tal vez junto con Saquon Barkley, de poder decepcionar, güey. No estoy ahorita tan confiado en lo de Alvin Kamara. Y no es cuestión del talento del jugador, es cosas que pueden suceder en torno a la ofensiva de su equipo.
Cosas que pueden pasar. Es Tyson Hill, punto, hay que decirlo. Ese es el problema. Tyson Hill es el problema en esta ofensiva. Y obvio que le va a pegar a Alvin Kamara. Los números de Alvin Kamara con Tyson Hill, que sin él, son diametralmente opuestos, especialmente por aire. En targets, una diferencia de 4 targets con y sin él. Recepciones, una diferencia de 4 con y sin él. Puntos fantasy en PPR, 14.2 con Tyson Hill, 29.2 sin Tyson Hill. Aquí está clarísimo quién es el problema en esta ofensiva. Es Tyson Hill, punto.
Me encanta, Mau, me encanta y yo me voy a atrever a decirlo. Tyson Hill, tú eres el problema.
Claro, por supuesto. Y Sean Payton por empeñarse en querer utilizar a Tyson Hill de maneras creativas. Ahora vamos a decir que va a venir a revolucionar las ofensivas con este comité de quarterbacks, por favor.
A ver, Mau, pero tú, ¿qué tanto a nivel de snaps Tyson Hill contra Jameis Winston? ¿Qué porcentaje estimas tú que vaya a ver?
No tengo la menor idea, creo que nadie lo sabe.
Y ese creo que
cualquiera que lo diga está adivinando.
Tan volátil, ¿no?
Exacto.
Porque si con Jameis Winston es otro rollo, ¿no?
Probablemente se establezca más. Creo que el techo de Kamara no será lo mismo ya sin Drew Brees. Obviamente se beneficiaría si es Jameis Winston. Pero al final de cuentas, pues no sabemos. Y creo que en estos momentos hay que esperar a ver en pretemporada cómo lo manejan. O por lo menos en training camp, cómo lo maneja y cuántas repeticiones está teniendo cada uno en el primer equipo. Pero pues si vemos que los snaps en primer equipo son parejos. Si vemos en pretemporada que con la ofensiva número uno se turnan y demás, va a ser muy difícil de predecir en qué situaciones jugará Jameis Winston o qué juegos jugará Jameis Winston y cuál es Tyson Hill.
¿Va? De acuerdo. Vámonos con el cuarto running back, que es el señor Derrick Henry. Lo tenemos todos en el 5, menos el Chatito, que lo tienen en el número 3. Aquí creo que es otro caso de no hay mucho de qué hablar. Yo, como lo dije antes, a mí lo único que me preocupa es que no creo que vaya a tener Derrick Henry el volumen que tuvo la temporada pasada de 370 carreos, incluso con los 17 partidos. Creo que eso tiene que modificarse un poco porque si no se va a desvielar esa máquina. Y me queda claro que Derrick Henry es el monstruo más grande que ha pisado una cancha de la NFL, pero si nos vamos a las historias, los corredores que han tenido más de 370 carreos el año siguiente bajan en promedio un 20%. Y estoy hablando de Barry Sanders, y estoy hablando de jugadores nivel o a Salón de la Fama, nivel Derrick Henry. Entonces, para mí es súper seguro lo que tú estás comprando con Derrick Henry. Ya lo has vivido en 2 temporadas. Nada más que creo que ahí también puede haber un pequeño riesgo de que disminuya su producción o su volumen 10-15%, que entonces ya no sería running back 1, sino sería running back 4. O sea, tampoco es que hay que preocuparse tanto. Tú, Chatito, por el ranking en que lo tienes, supongo que no te preocupa tanto.
No me preocupa tanto. Y creo que para mí el tema es mucho que la eficiencia podría aumentar, que las oportunidades, no en cuanto a volumen, sino a cómo se van a plantar las defensas enfrente de los Titans podría ser muy diferente. Yo no estoy preocupado por Derrick Henry. Creo que seguirá superando los 20 carreras por partido. Su rol aéreo será poco. No creo que tenga. Si tiene más de. Si llega a 2 recepciones por partido, ya será un logro. Pero creo que tendrá muchísimas ocasiones de anotar. Tendrá el volumen terrestre garantizado. No estoy preocupado con Derrick Henry.
Va, yo creo que nadie aquí está preocupado con Derrick Henry, ¿verdad, Yaquita?
No, para nada. Digo, al final lo tenemos en el 5, la mayoría. Creo que porque los demás son un arma tanto por tierra como por aire, como McCaffrey, Dalvin Cook, Barkley y Ezequiel Elliott o Alvin Kamara. Pero Derrick Henry, comparto un poco lo que dices, Adrián, que tal vez el volumen de los 370 y qué son, 78 acarreos, seguramente disminuya. Pero tampoco me preocupa. O sea, si al final me llega eso en el pick 5, venga, feliz.
¿Tú, Mau, tampoco te preocupa tu muchacho Derrick Henry? Bueno, tu muchachote.
Sí, no, tampoco. Es un monstruo, va a tener volumen, es obvio. Y creo que la llegada de Julio Jones incluso puede beneficiar para abrir algunos huecos extras para Derrick Henry, porque las defensas tendrán que decidir quién quiere que los mate en esta ofensiva, si AJ Brown, Julio Jones o Derrick Henry.
De acuerdo. Sí, ¿no? ¿Para qué llover sobre mojado? Es un monstruo. El siguiente es alguien al que le estamos apostando que está regresando bien de su lesión, porque ha demostrado en temporadas anteriores que es un running back top 3. El señor Saquon Barkley, Mauricio lo tiene en el 3, Chato en el 5, Jack en el 3, yo en el 4. Aquí va a ser, pues, ver cómo lo usan, si siguen teniendo el mismo uso que antes y ver si está bien. Pero Saquon Barkley bien y con un buen uso, pues no tiene para dónde correr. ¿A ti te preocupa la lesión, Chatito, de Saquon, que lo tienes en el 5?
Me preocupa la ofensiva. La lesión... Todo, creo que no estoy todavía en territorios en que me preocupe, pero me preocupa la ofensiva. El potencial de Saquon Barkley es enorme también por aire y por tierra. Y creo que el volumen va a estar ahí. Otra vez, aquí ya como diría Adriana, es nitpicking, güey, nada más. Correcto. No, tal vez, o sea, si le quisiera encontrar una preocupación a Saquon Barkley, hasta hace un rato, tal vez hasta hace 3 días lo tenía en el 3 o en el 4. No, esa es mi única preocupación, si lo quieres ver entrecomillado, respecto a Saquon.
Ok. Running backs con targets, Mau, ¿cuál crees tú que sería el líder? ¿McCaffrey, después Eckler y después Barkley? ¿O hay alguien antes que Barkley con más targets?
No, probablemente sí pueda ser Barkley, ¿eh? Aunque la llegada de Kadarius Toney, de Kenny Golladay, digo, tienen muchas armas a su disposición el Jones, pero creo que Barkley deberá establecerse como el tercero o cuarto en target de ese equipo y terminar como uno de los tres mejores, o más bien como uno de los tres running backs con más targets en este año.
Ok, Yaquita, ¿algo que quieras agregar del señor Saquon?
Nunca he tenido Saquon Barkley en mis equipos de fantasy, nunca. No sé por qué, porque creo que Saquon Barkley podría ser el mejor corredor de la liga, o sea, creo que o el corredor más completo de todos. No me preocupa la lesión, creo que la ofensiva es el año, tiene que ser el año de Daniel Jones, y lo hemos platicado muchas veces. Creo que para que sea el año de Daniel Jones, él se va a tener que apoyar mucho en Saquon Barkley, tanto por tierra como por aire, y quiero ver cómo sucede eso, y quiero darle la oportunidad de, no tengo que darle la oportunidad yo a Saquon Barkley de nada, pero seguramente por primera vez en mi vida lo tendré en varios de mis equipos, porque sí creo que si está sano se puede posicionar como un top 3 sin ningún problema.
Ok. Y el siguiente, que son estos dos, creo que están en su propio tier y por eso hay pokers de 1 y pokers de 2, pues el número 2 es Dalvin Cook. Ya lo demostró la temporada pasada, creo que el estigma del jugador que se lesiona y bla 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 quedó totalmente fuera de contexto en la temporada pasada con Dalvin Cook. Y por eso lo tenemos en el running back 2. Es un... ¿Qué decir malo de Dalvin Cook? No creo que vaya a cambiar mucho el uso de Dalvin Cook de la temporada pasada a esta que viene. Prácticamente Minnesota es lo mismo. Entonces, pues esperar más o menos lo mismo, ¿no, Mau?
Sí, de acuerdo. Es esperar exactamente lo mismo. Por eso lo tenemos todo el mundo en el 2. Sabemos de su talento. Sabemos que habrá oportunidades. Sabemos que... es uno de los mejores running backs en la NFL, punto. Hay poco que decir de Dalvin Cook. Ojalá se pueda mantener sano, porque ese ha sido un tema durante toda su carrera, y ahora con una temporada de 17 juegos, probablemente veamos perderse a un par, a lo mejor.
Bueno, la temporada pasada nada más hubo dos running backs que corrieron los 16 partidos, Derrick Henry y me acuerdo quién era el otro. Entonces, eso creo que está given en todos los running backs.
¿Y no, no crees que es una percepción un tanto falsa de Dalvin Cook? O sea, sí, sí ha tenido ciertas lesiones, pero no creo que sea tal cual un corredor que sea propenso a esto, güey.
El problema de Dalvin Cook, y era lo que explicaba el doctorísimo de aquí del podcast, ha sido el hombro. Entonces, a diferencia de lesiones que son en las piernas, que pueden ser más recurrentes, el tema de Dalvin Cook es eso, que pues si no fortalece bien los músculos alrededor del hombro, pueden empezar a molestarlo. Pero Vicente nos puede explicar después bien. Cuando hablamos con Vicente de esto, no, él dijo, mira, Dalvin Cook no debe tener problemas de lesiones, y así fue. Pero sí ha tenido el estigma de ser un jugador propenso a lesiones. A ver, déjame buscarte el historial de lesiones de Dalvin Cook.
No es que sea propenso. Vas, Adrián.
No, pues la lesión más fuerte fue el ACL tear del 2017, ¿no? Que se llevó 12 semanas, que necesitó reconstrucción. Y después un hamstring, que son los famosos, ¿no? Tirones en el 2018, que le quitaron 5 semanas. Y en el 2020, en la semana 5, le quitó una semana con una lesión en la ingle. Y de ahí el resto ha sido hombro.
Pero en 2 años se ha perdido un partido. O 2 partidos.
En 2 años, ¿no? Ha perdido, en 2019 y 2020 ha perdido 3 partidos. Pero del 2017 y 2018 se perdió 17 partidos.
Sí. Pero ya pasó mucho tiempo.
Sí. Ok, y vámonos con el primero. Sorpresa, señor Christian McCaffrey, ya de regreso, sin lesión, estrenando quarterback con Sam Darnold. ¿Qué decir de Christian McCaffrey? Pues todo lo tenemos en el número 1. No debería ser ninguna. Para mí no hay ninguna duda que sea el running back 1. Chatito, ¿algo que quieras agregar de McCaffrey? La verdad que esto es lo más obvio que podemos tener en este episodio.
Sí, creo que no hay mucho que decir. Con una temporada completa debe ser el líder en targets entre los running backs. Debería ser el segundo running back, tal vez con más acarreos también. El volumen, la ofensiva completa de Carolina pasa por él. Ya urge que regrese Christian McCaffrey a hacer maravillas por nuestros equipos de fantasy fútbol.
Eso es. McCaffrey, te extrañamos, ¿no, Mau?
Sí, totalmente. Es un histórico del fantasy fútbol, así, simple y sencillamente. Ha puesto temporadas siendo uno de los más prolíficos en la historia, probablemente solo detrás de la Dinan Tomlinson, más puntos fantasy en una sola temporada. Sabemos que es la definición exacta de un caballo de batalla, un tipo que juega el 90% de snaps, que tiene el 90% de los toques en su equipo, que esta ofensiva correrá a través de Christian McCaffrey, que es involucrado por tierra, por aire, que lo hace todo, que es productivo, eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos de McCaffrey, ahí está, es el número 1 de manera unánime.
Listo, pues entonces si no tenemos más nada que agregar, Mauricio.
Yo sí quiero agregar algo de Christian McCaffrey, si me dejas.
Adelante, por favor.
Eres un ojete, güey, el segundo pues día consecutivo que te la aplica, güey.
Adrián es una mierda, güey. Adrián es una mierda, güey, y por más que Christian McCaffrey sea el uno, pues yo también quiero agregar algo, güey.
Por favor.
Y de hecho voy a agregar 2 cosas.
A ver.
La primera es, si tienen el pick 1, no duden absolutamente nada en tomar a Christian McCaffrey, es el pick súper seguro para llevártelo como el primer pick. Y la segunda, quiero regañar al profe Stan, porque el cabrón se enteró hace creo que una semana que Christian McCaffrey era el hijo de Ed McCaffrey. Profe Stan, no tenías madre, güey.
Sí. Sí, no mames.
Por favor, cabrón. Profe Stan, ¿en qué cueva vives, güey? Pero bueno, era lo único que quería agregar sobre Christian McCaffrey. Exacto. Únete a esta cueva, profe Stan, porque vas a aprender sobre estas cosas y más.
¿Algo más que agregar? Que no quiero volver a hacer una mierda, ya quita.
No, ya dije que quedan 2 y ya dije mis 2. Gracias, güey.
Perfecto, sí. Papá, muchas gracias. Bueno, Mau, si no quiere usted algo que agregar, entonces sí, despídase de la manada con otro episodio choncho y larguito para que lo disfrute la gente.
Muchas gracias, manada, y como pudieron escuchar hablar de estos running backs, por eso a veces es tan complicado hablar de una estrategia o de qué es lo mejor. Todo se resuelve en cómo se va definiendo tu draft ese mismo día, y sobre la marcha tendrás que tomar decisiones, si ir zero running back, si ir fuerte por running backs, hay corredores que en el rango, como lo dijimos, hará muy difícil tomar la decisión, y pues tienes que llegar preparado, porque la decisión la tienes que tomar entre un minuto y medio, y a veces parecerá eterno para muchos, pero esos minutos, esos segundos se pasan muy rápidos. Espero que les vaya muy bien sus drafts, que lleguen bien preparados, obviamente escuchando estos podcasts, así será. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, Mau. Yaquita, despídase de su gente, papá.
Amigos, un gustazo. Mau ahorita lo dijo muy bien y es un gran consejo. Jonas, para cerrar, parte de la preparación es hacer muchos mock drafts. Háganlos, los van a ser mejores jugadores de fantasy. Y ya nos vemos para los próximos episodios. Mañana tenemos mock draft, ¿no, Mau?
Sí, así es. Jueves de mock draft. Estarán invitados nuestros amigos de Fantástico Tocho.
Venga, por ahí estaremos. Entonces lo esperamos a las 8 de la noche, como la semana pasada. Échense sus chelas. Y recuerden que pueden seguir en Twitter como JR Yaca. Un abrazo a todos.
Gracias, Yaquita. Chato, despídase de su gente.
Vita, un gustazo haber estado aquí con ustedes una vez más. Me queda poco que agregar, después de los sabios consejos que dieron Mau y Yaquita. Entonces, únicamente me despido. Sigan practicando, sigan moqueando. No se olviden de eso. Es el entrenamiento previo. Entrenen. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Manada, como ya dijo Yaquita y Mau, en el momento que estén escuchando este episodio, estén muy pendientes en Twitter para la invitación de los jueves de Mox, tradición que se va a mantener toda la pretemporada, así que no se lo pierdan. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, que ahí también verán notificaciones de los jueves de Mox. Y les encargo muchísimo un review si nos escuchan por Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Se les quiere mucho. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.